El concierto RTI Televisión está dedicado esta noche. Cumple precisamente un año. Está dedicado a una conversación, no vamos a llamarla la música que a mí me gusta, con el originador del programa, el doctor Fernando Gómez Agudelo, presidente de RTI Televisión. ¿Por qué se le ocurrió a usted este programa, doctor Gómez?
Este programa se nos ocurrió realmente, no fue únicamente a mí. Fue de una conversación con Diego Fernando Londoño, quien maneja Caracol Radio, y quien fue el que me lo propuso. Sabía de mi afición por la música, de manera que un día me propuso que lo hiciéramos. De ahí el segundo paso era conseguir quien lo hiciera, de ahí la escogencia de don Bernardo, y ahí nació ya hace un año, creo que con un gran éxito.
Cómo no, muchas gracias. Y además, dijéramos, el buque estrella del programa es la música que a mí me gusta, que se transmitió en un comienzo los viernes y después se está haciendo los lunes. Pensamos que los viernes la gente se divierte, sale de la casa. Usted me dijo alguna vez, dejémoslo los viernes porque la gente interesada lo escuchará los viernes. No le hicimos caso y lo dejamos los lunes. Y el programa desde entonces se ha transmitido todos los lunes. Estamos frente a un micrófono que no parece tan profesional para un dueño de casa que cree en el sonido y que tiene un bello sistema de sonido. Y nos ha dicho que el micrófono lo consiguió hoy mismo para el programa. ¿Es cierto?
Es muy cierto, porque considero que en Colombia, en primer lugar, hay muy poco que grabar. Hay muy poca gente que pueda hacer algo digno de ser grabado en el terreno musical. Intérpretes muy pocos. En fin, creo que yo después de una efímera experiencia en una sociedad musical, en arte de la música, decidí ser el fundador de la sociedad de los amigos del disco. Creo que es lo único que nos queda en Colombia, el disco.
Yo recuerdo que cuando usted fue director y muy joven de la Radiodifusora Nacional, entonces no existía la Televisora Nacional. Tenía un programa que escuchaba en mi pueblo, en Santa Rosa de Osos, y las ondas de la radio llegaban allá sobre el origen y la historia del sonido. Le hablo de 1953, ¿estoy equivocado?
Exactamente. En el año 53 realizaba yo este programa que se llamaba Discoteca, que era un recuento de realmente de la música grabada, de las últimas novedades, etc. Y por esa época estudiaba Derecho, estaba en el último año. De ese programa, curiosamente, por azar, por la suerte, resulté nombrado director de la Radio Nacional en la época de la dictadura. Y ahí aguanté hasta el final de la dictadura y un poquito más.
O sea, usted entró a la Radio Nacional cuando estaba terminando su carrera de Derecho en el Rosario.
En la Javeriana.
En la Javeriana. ¿Su padre fue su profesor?
Fue mi profesor un año, pero para escaparme del rigor del doctor Gómez, que era tenebroso en la universidad, en el momento de los exámenes lo recusaba como examinador, a lo cual tenía derecho. Y me examinaba a otro con el cual sacaba normalmente 4.9 sobre 5.
Un buen éxito sus exámenes. ¿Debe parte de su gran amor a la música a la enorme afición musical de su padre, Fernando?
Yo diría que total. A él le debo tener este mundo, que es evidentemente más importante que cualquier mundo profesional.
¿Qué anécdotas, qué cosas particularmente cariñosas de su padre respecto de la música podría destacar de su memoria? ¿Podría, como decía el doctor Alfonso López Pumarejo, mi memoria rescata ante vosotros? La frase suena aparentemente un poco retórica, pero no hay tal. ¿Qué podría rescatar de su memoria algo del amor de la música de su padre?
Pues muchísimo. Realmente de él recuerdo todo lo que más le gustaba. Recuerdo todo su amor por Wagner. Y él me dio todo este cariño por la música. Muy concretamente, pues no lo recuerdo, pero sí recuerdo un ambiente absolutamente musical. En una época precisamente en que en Colombia, pues muy poco música había. No había realmente discos. Tenía que llegarse al extremo de que él personalmente los importaba. Muy pocos, pero los importaba. Porque todavía no existía la venta comercial de discos en Colombia.
Usted conserva casi toda su discoteca de 78 y en forma intacta, diríamos.
Conservo la parte más preciosa de la discoteca, más por un gran cariño hacia él que porque tenga ningún valor práctico realmente.
No la puede tocar en su equipo, ¿no es cierto?
No. Hoy no hay equipo capaz de tocar esos monstruos de discos.
Son discos de 78 revoluciones y entre otras cosas ahora estábamos viendo algunos de ellos, los festivales wagnerianos de Bayreuth, dirigidos por Carl Muck, por ejemplo, en 1927, creo.
27, exacto.
Cosas que son joyas. De sus hijos, usted es el único que no tiene nombre wagneriano.
Soy el único que me escapé y por eso soy vaquiano de la familia.
¿Y los otros nombres cuáles son y por qué son wagnerianos los otros nombres?
Por la afición de papá tan tremenda a Wagner.
Son
O sea,
Isolda.
Isolda, Ricardo, Elsa, wagnerianos totalmente.
Bueno, estamos en 1953 en la Radiodifusora Nacional de Colombia y usted pasó a la televisión entonces. Usted fue el creador de la televisión en Colombia, Fernando Gómez.
Sí, realmente a los pocos meses de estar encargado de la Radio Nacional por una carambola, pues decidí proponerle al presidente, al general Rojas Pinilla, que hiciéramos televisión como una lógica, un lógico desarrollo de la radiodifusión. Él aceptó y a partir de ese momento, en 6 meses, fue inaugurada.
Le dio carta blanca.
Carta blanca y a los 6 meses se estaba inaugurando. Por suerte, los proyectos de expansión se han seguido más o menos los mismos delineados en ese momento. Esa fue.
Entonces, cuando el general Rojas Pinilla le pidió a usted que creara la televisión de Colombia, ¿qué conocimientos, qué información tenía usted sobre la televisión, que era una cosa relativamente muy nueva en el resto del mundo?
Realmente era muy nueva, no eran muchos los años que llevaban los Estados Unidos con la televisión y yo no la conocía, nunca había visto un aparato de televisión. De suerte que tuve que ir a conocerla, a verla, a asesorarme de la gente que podía ayudarme en los terrenos técnicos, que eran los más complicados en ese momento. Y gracias a vinculaciones de mi hermano con la Universidad de MIT, se pudo lograr resolver los problemas técnicos fundamentales. Prueba de ello es que hoy se siguen utilizando exactamente los mismos sistemas, nada se ha modificado. Luego ya vendrían los problemas posteriores de montaje y de talento y de grabación y de producción, que fueron bien complicados, pero que afortunadamente salimos adelante.
En ese tiempo era casi todo directo, con excepción de las películas, ¿no es cierto? Bueno, y de las cuñas, me imagino.
No, no, absolutamente todo era directo,
Todo era directo.
porque aún la película tuvo mucho problema inicialmente, los equipos no eran muy perfectos. Y Colombia no podíamos comprar películas, había muy pocas, no existía mucho el concepto de serie, de manera que todo lo que transmitíamos era absolutamente vivo, incluyendo cuñas, absolutamente todo.
¿En cuántos años estuvo usted al frente de la Televisora Nacional de Colombia?
Pues estuve del 53 al 58.
Como estamos hablando de música, hubo programas musicales. Yo recuerdo algunos de ellos y no me toca a mí decir cuáles son los memorables para mí. ¿Cuáles recuerda usted? Programas que se le hayan quedado en su memoria. Musicales.
Bueno, hablemos de un poquitico de todos los programas. Esta fue una época difícil en el sentido de la programación de la Radio Nacional, hablando de radio. La radio tiene una programación muy sui generis. No sé por qué, pero era con programas religiosos diariamente, con las sinfonías de Beethoven interpretadas en órgano eléctrico. En una época bastante siniestra desde el punto de vista de la cultura, los grandes intelectuales del país habían salido, en el que la labor principal fue restituirlos, volver a traer al maestro León de Greiff, traer a Otto, traer a toda la gente que se había desvinculado de la radio y volver a reconstruirla. De los programas, sí que me recuerde, bajo el signo de Leo, el León de Greiff. Realmente
De
no
la
recuerdo mucho.
historia de la historia de la
La historia de la
música
música de León.
de Otto de Greiff,
De Otto, perdón.
estupenda. Y yo creo que la radio tenía entonces, es una pregunta un poco complicada. ¿Cree usted que la radio tenía más impacto nacional, la radio nacional, de lo que tiene ahora?
Yo creo que tal vez tendría más impacto porque había una radio comercial menos fuerte que hoy y porque no existía la televisión. Al crearse la televisión como hija de la Radio Nacional, la hija acabó con los padres.
Sí, entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Qué recuerda usted de la programación de la televisora en esos 6 años en que vamos? Cuando usted la creó, cuando usted estuvo al frente de ella y le hablaba de programas musicales, porque le decía, recuerdo que hubo programas musicales. No sé por qué recuerdo hacia 1954 una presentación, por ejemplo, de la historia del soldado de Stravinsky, hecha en vivo, obviamente. Y como eso debió haber un montón de cosas interesantes.
Se hizo mucha música, realmente la historia del soldado se hizo el Edipo Rey de Uri Berguín y prácticamente casi todos los conciertos de la Sinfónica. Se hizo muchísima música, se hizo mucho teatro, mucha programación culta, realmente.
En 1958 usted abandona la televisora nacional. ¿Y qué hace?
En el 58 la abandono, más bien me botan, que es un... Exactamente. Soy destituido de la radio y ahí pues había que buscar qué hacer. Entonces ingreso a la radio comercial. Y paso de programar Bach y Beethoven a programar los dos pedaditos, que en ese momento era la emisora que estaba cuidando yo. Fue una experiencia interesante, pero realmente muy amarga. Y de ahí luego surge RTI como empresa programadora en el año 63, y hasta hoy.
Usted hace una emisora muy original, que es una emisora instalada en el aeropuerto de Bogotá, la primera en su género que existió en Colombia.
Exacto. La ¿Cómo hicimos, fue aquello? Pero la idea era muy bonita, pero no tuvo acogida y fracasamos, al paso que en 1020 tuvo un gran éxito popular. En el aeropuerto no.
¿Cuál era la idea de la emisora en el aeropuerto? ¿Una emisora noticiosa de entrevistas permanentemente?
Era una emisora copiada de una emisora que existía en La Habana, que era de información básicamente de lo que era todo el movimiento de vuelos y noticias, y nada más.
Volviendo un poco atrás a la televisión, una de las anécdotas o de los recuentos más interesantes de esa época tan apasionante. Algún día yo le dije alguna vez en una conversación muy larga que usted debía recoger todos estos recuerdos y todas estas notas y formar un cuaderno que fuera después cómo se creó la televisión en Colombia. Y haría una bella novela. Usted conoció a su gran amigo Gabriel García Márquez en un viaje de ambos a Europa, en un avión del cual decía García Márquez: este avión lo están bajando acá en este aeropuerto porque le van a cambiar una hélice. Él en su misión de reportero y usted en su misión de creador de la televisión. Recree un poco ese viaje que fue interesante.
Ese viaje fue muy interesante, realmente era un viaje a Alemania, ya contratar la construcción de toda la red de televisión, comprar los principales equipos, ver los últimos adelantos. Y ahí encontré yo a Gabo, que en ese momento era reportero del Espectador. No nos conocíamos. Nos conocimos ya en el aeropuerto de Barranquilla y, como él lo decía, fue un viaje interminable. El avión se dañaba en cada sitio donde aterrizaba. Le cambiaban todo imaginable. Y nos conocimos y nos hicimos muy buenos amigos en ese momento. Por eso tengo el privilegio de ser de los amigos que él llama anteriores a los 100 años de soledad. Y hemos mantenido la amistad, para mí, afortunadamente, muy viva. Y ahí sí cabe decir que Gabo lo ha reiterado muchas veces. Él dice que escribe para que sus amigos lo quieran más. En mi caso, en nuestro caso, de Teresa y mío, sí que es cierta esta afirmación.
Qué bella frase, escribir para los amigos, ¿no? Estamos grabando la conversación con Fernando Gómez Agudelo en su casa, en la que hay tanto recuerdo de músicos. El primero que se me ocurre es un bello piano, un inmenso Bersendorfer. ¿Quiénes han tocado en este piano, Fernando?
En este piano, bueno, ya, algunas personas importantes. Que me recuerde, aquí tuvo lugar el concierto que Rostropovich no pudo dar en la Universidad Nacional por razones políticas y extramusicales, y el país perdió oír al mayor chelista que existe hoy en el mundo. Entonces él decidió que no se podía ir de Colombia sin dar su concierto. Y se vino para acá, para esta casa, y lo dio. Y lo dio mucho más amplio de lo que iba a ser el concierto original, puesto que él tocó el programa que estaba previsto, y después de tomar una breve comida, él quiso hacer más música. Y tocó mucho. Y además, fuera de tocar, explicó por qué tocaba cada cosa. Explicó la añoranza de su patria. Frases muy lindas. Para concluir con un fragmento de una de las partitas para cello de Bach, con la frase de que esta obra resumía todos los conceptos que había dado anteriores, que era Dios. Fue un concierto inolvidable, a tal punto inolvidable que él nos contaba posteriormente en Nueva York que ha sido el único concierto dado en una casa, en una residencia, que lo tiene registrado en su libro de conciertos. Eso fue un honor inmenso para nosotros, y más que el gran honor de oír al gran chelista, el haber conocido a ese ser humano, que tiene quizás para mí la calidad más respetable hoy en un ser humano, que es la modestia.
Qué bien, Fernando, y vamos a escuchar un poco de ese concierto que no grabó usted, ya nos contará quién lo grabó, y de ese testimonio, de esa velada, que no solamente trascendió aquí en Colombia. Yo le conté alguna vez a usted que en un periódico de Alemania, una revista de Alemania, Stern, yo no leo alemán, pero un compañero de trabajo en Londres me dijo, acaba de ocurrir una cosa sin precedentes en Bogotá. Rostropovich estaba, algunos grupos, no sé si llamarlos disidentes, no lo dejaron tocar y él tocó en una casa de familia. Y aquí está el nombre del señor. Y el nombre del señor de la casa de la familia era el suyo, o sea que yo me enteré de que Rostropovich había tocado en este recinto donde estamos por la revista alemana Stern. Pero quiero que cuente que no tocó para unos cuantos amigos, tocó para todo quien quiso venir.
Exactamente, realmente la casa estuvo abierta y muchas personas que supusieron que tal vez él viniera para acá, se vinieron y realmente hubo más de 150 personas sentadas como se podían y oyeron un concierto realmente extraordinario, extraordinario.
Para situar un poco a los oyentes en el tiempo, ¿en qué año fue esto? Si mal no estoy, 50 y 76,
75,
año
exactamente, sí,
1935.
75.
Entonces, tenemos un excelente ingeniero de sonido que es Julio Sánchez Cristo. Yo quiero que él le haga una pequeña pausa en esta conversación tan interesante y nos deje oír un poco de ese documento que fue la velada musical de Rostropovich en la casa de Fernando y Teresa Gómez Agudelo.
De estar en Bogotá, pero también triste de no poder tocar esta noche. A la vez feliz que tanta gente quiera oírme. Este concierto no queda cancelado, sino aplazado para el año entrante. Será muy difícil para mí encontrar una fecha libre debido a mis tantos compromisos, pero lo haré. En esa ocasión prometo dar un concierto con entrada completamente gratis para los estudiantes. Muchas gracias y hasta luego.
And after third piece, I ask my dear friend, my brother, Señor Gómez.
Dice, probablemente todos saben que hace casi un año salió de su país natal, que es Rusia.
Heute sehen als Bogota, weil die sind sehen Bogota. Und weil die sehen dieses Nature. And I think that all people here in Colombia understand what is this patria.
Dice que hoy tuvo solamente pocas horas aquí en Bogotá. Sin embargo, se ha dado cuenta que la gente aquí en Bogotá y en Colombia tienen el mismo sentimiento que él tiene para la palabra patria.
Gracias.
I go past 1 year before from my country, but my country stays in my heart.
Dice que él hace un año que no está en su país, pero su país está en su corazón.
That's why first I want to live with my dearest friend Zen Nocturne Tchaikovsky.
Y por eso primero quiero tocar con su queridísimo amigo Sam un nocturno de Tchaikovsky.
Dieses Nocturne habe eine Sache für Nostalgie.
Y este nocturno tiene una cosa, un mensaje muy especial para la nostalgia.
Thank you.
el sonido nada menos que de Rostropovich en la casa de Fernando Gómez Agudelo tocando una bella melodía de Tchaikovsky. Y nos contaba Carlos Villa, quien sirvió de traductor, ¿cierto, Fernando?
Sí, fue Carlos el traductor del alemán al español que hizo Rostropovich en esa estupenda noche.
Nos contaba que había tocado Tchaikovsky porque se sentía sentimental respecto
ahora,
de
su... Ahora, me gustaría aclarar, naturalmente, que la grabación tan defectuosa fue hecha por un espontáneo esa noche, por Iván Zagarra, que tuvo la buena suerte de tener su grabador en ese momento y de ponerla a funcionar, y por eso pudo conservar algo de esa velada extraordinaria, porque naturalmente yo no fui capaz de poner equipos a grabar eso por respeto al maestro.
Le iba a preguntar, usted teniendo elementos de grabación, los mejores del mundo, diría uno, ¿no se atrevió nunca a grabar algo de Rostropovich?
No, porque era una cosa realmente tan íntima, tan con tanto cariño, se salía realmente de lo que pudiera ser un concierto. Entonces me dio pena con él encender los equipos.
Muy bien, ni siquiera conversación con él, ni siquiera un testimonio de que había estado.
No, y eso que conversamos largamente fue precisamente poco tiempo después que él se encargó de la orquesta de Washington. Y sobre ese punto discutimos.
Sí, yo le iba a preguntar, ¿usted volvió a ver a Rostropovich?
Pues
en,
sí.
En Estados Unidos.
Eslava, como decía él, y exigía que no le dijera. No permitía que le dijera maestro, porque decía que se sentía viejo. Él nos invitó, a mi señora, a mí, a Nueva York, a oírlo en un concierto con Bernstein, en que tocaba el concierto de Schumann para el cello. Y fue una noche también extraordinaria. Fue en Lincoln Center, comimos con él la víspera. Por cierto, que comimos en un restaurante japonés y él tomaba bastante sake. Yo tuve la osadía de preguntarle que si no lo afectaría para el otro día dar un concierto comprometedor y difícil. Y él me dijo que él confiaba en que lo haría más o menos bien. Más o menos bien fue una ovación de 15 minutos que jamás yo he oído en el Lincoln Center. No. El Lincoln Center normalmente es de un público muy frío. Es un público americano que no tiene ninguna reserva en salirse en el último coral de la Pasión según San Mateo para tomar el subway de las 7:58.
Sí.
Ahí se dice todo lo que es el público americano.
Bueno, en todo caso, su encuentro con Rostropovich me lleva a recordar que en esta mesa en donde estamos grabando jugó ajedrez Paul Badur Skoda con Boris de Grave. ¿Cómo fue aquello?
Esa fue otra noche realmente muy interesante, ya no musical, más bien angustiosa, diría yo. Angustiosa porque, precisamente almorzando contigo, fue cuando descubrimos la gran pasión del maestro Skoda por el ajedrez. Entonces Teresa se dedicó a buscar a alguien que, además de jugar ajedrez con el maestro, no nos dejara muy mal al país. Naturalmente el hombre era Boris de Grave, campeón nacional, subcampeón sudamericano, etcétera, una cantidad de méritos para jugar ajedrez. Después de muchas pesquisas telefónicas, lo encontró y aquí estaban a las 8 de la noche. Después de tocar algo de Bach, de una partita primera, más que todo por un compromiso personal de dejarme oír algo de Bach, no veía el momento de sentarse a la mesa a jugar al ajedrez. Ya si fue a las 8:05 estaban sentados. Curiosamente, Boris comentó que antes de los grandes torneos internacionales de ajedrez, siempre, como himno prácticamente, se interpretaba el aria de la tercera suite de Bach, cosa que yo no sabía. Pues al coincidir con mi inmensa afición por Bach, les puse el aria. Pero dejé correr el disco más de la cuenta. Y cuando después del aria venía la gavota, ya Skoda dijo, realmente es demasiado. No puedo con Bach y el ajedrez al tiempo. De ese momento en adelante fue un silencio sepulcral. Nosotros nos encerramos en el comedor, al paso que ellos jugaban y jugaban ajedrez hasta las 2 de la mañana, en el cual el país salió muy bien librado, porque fue puesto mate más de 4 veces. El maestro Skoda, pero el cariño de Badur Skoda por esa noche es inmenso. Nos ha escrito varias tarjetas y cartas, nos ha enviado discos. No se olvida nunca su noche del ajedrez en Bogotá. De paso, registrada por Gabo.
Eso iba a decir, le valió una bella pieza a Gabriel García, ¿no? Que fue investigada con el rigor del mejor reportero que uno puede imaginar ¿Qué comió? ¿A qué hora llegó? ¿Qué jugó? ¿Cuántas partidas llevó a tablas?
Absolutamente todo. Esto es curioso porque comiendo una noche con Gabo, le contamos el cuento. Él se dio cuenta quien conocía mucho más el detalle, o lo había registrado mucho más, era mi señora. Entonces la comprometió al otro día a que le contara el cuento completo. Ahí me di cuenta yo de que realmente Gabo, todo lo que escribe es cierto. Porque venir y preguntarnos en dónde se sentó Escoda, en dónde se sentó Boris, qué puso de música, qué comieron, qué hablaron, pero con un rigor de minutos prácticamente. Él trabajó muchas horas para hacer esa columna. Luego es fácil deducir cuánto trabajaría para unos 100 años de soledad, para una crónica de una muerte anunciada. Y para concluir que evidentemente, y en relación con el último libro, estoy absolutamente seguro de que las versiones un poco contradictorias publicadas últimamente por la prensa, estoy seguro de que Gabo dice más la verdad que los propios protagonistas. Estoy seguro.
Además, volviendo al tema musical, Badur Escoda no, digamos, recompensó, sino reconoció la pieza memorable de Gabriel García sobre ese juego de ajedrez con una serie prácticamente de muchas de sus últimas grabaciones.
Le mandó un disco escogido con todo el humor de Gabo, perdón, con todo el humor de Badur Escoda, que no lo conocíamos, que la dedicatoria es más o menos para el gran escritor García Márquez, la sonata más larga de Beethoven, en recuerdo de la larga noche de ajedrez.
Qué bien. Además, en una breve entrevista que este cronista le hizo a Badur Escoda, él siempre viaja con libros de muy buena literatura, yo le pregunté qué estaba leyendo en español y me dijo, desgraciadamente no puedo leer García Márquez, pero sí lo he leído en alemán. Y en alemán lo entiendo, quisiera leerlo en español, pero mis conocimientos no llegan hasta ese punto. Estamos en 1962 ya, Fernando Gómez Agudelo, no, 63, se ha fundado RTI, pero antes usted tuvo un ensayo muy interesante, que fue hacer una especie de fábrica de radionovelas.
Es mucho más interesante porque es bastante más complicada, porque cuando uno se empeña en tratar de mejorar en algo el medio en que está, pues se vuelve un reto, se vuelve interesante. Entonces ya hacer obras como La Tregua, como El Virrey Solís, como Vargas Llosa, que lo haremos enseguida, pues ya el nivel es un poco más alto. Entonces ya se vuelve más apasionante que hacer una fábrica de telenovelas o de novelas.
Ahora hablaremos un poco del Virrey, que está ya terminando y que genera mucha atención, mucho interés en los medios de la televisión colombiana. Yo veo un bello piano a la derecha y usted dice que lo último que tocó de la música que usted sabía tocar para piano fue en ese piano. ¿Cómo es esto? Usted consigue un estupendo Bösendorfer, que difícilmente se consigue en el país ya, este piano, ¿no es cierto? No hablemos desde el punto de vista del valor material, que también es bastante alto, sino desde el punto de vista de la posibilidad de tener un bello instrumento como estos. ¿Por qué dejó usted el piano cuando consigue el mejor piano que ha tenido en su vida?
Es curiosa la coincidencia. Realmente yo estudié bastante piano, bastantes años, cerca de 12 años de piano. Pero este estupendo instrumento me permitió, por fin, un buen domingo oírme. Que se produjera el feedback entre lo que uno tocaba y lo que estaba saliendo por la cola del piano.
Por la caja de resonancia.
Por la caja de resonancia. Para concluir que era realmente nefasto lo que salía.
Sin embargo, le jugaba malas pasadas a sus amigos porque empataba preludios suyos con fugas de Demus o quizá de Glenn Gould.
Sí, esos eran ensayos tímidos para probar el conocimiento de mis amigos. Y quizás para que no llegara ese momento que sabía yo que llegaba, en el cual tenía que llegarlo. Y eso nos lleva a un tema de la educación musical en Colombia.
A un tema que a usted le apasiona.
Me apasiona mucho porque lo viví. Yo estuve en el conservatorio varios años. Luego estudié con una gran profesora que era Lucía Pérez. Pero la conclusión es muy lamentable. Yo creo que en Colombia no se pueden hacer intérpretes. Es decir, no tenemos una fábrica ahí sí de músicos. Creo que nuestro conservatorio no ha producido él casi a nadie. Y la prueba está en que las calidades de nuestras orquestas dejan mucho que desear, y es porque no tenemos fábrica de músicos. Obviamente, todas las orquestas se alimentan de los alumnos
que están mal alimentados.
Entonces,
usted se impresionó mucho en un viaje a Rusia por la calidad de la gente que vio formarse en Rusia con maestros. Perdón, estoy hablando de Cuba.
De Cuba.
Cuando
de
usted
Cuba.
Fue a Cuba. Y esa anécdota la narra varias veces. Quiero que la recree ahora.
Eso fue impresionante. Ese viaje que hicimos a Cuba, recién restablecidas las relaciones de Colombia, nos impresionó mucho el conservatorio. Me impresionó muchísimo el conservatorio. Porque al entrar oí a alguien tocando el clave bien temperado baja, que obviamente es una obra monumental. Y yo creí que realmente era una música ambiental, que era para crear un buen ambiente musical dentro del conservatorio.
Sí.
Cuando me dijeron, no, lo está interpretando una niña de 14 años. Fui a verla, conversamos con ella, y no quiero decir nada en contra de nuestros músicos, pero es muy difícil que en Colombia alguien toque ese clave bien temperado como yo lo oí de esta niña. Y hablé con los profesores. Era evidentemente un problema de enseñanza. Una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber enseñar.
Fernando, claro que solucionar un problema de enseñanza musical supone muchísimos años de brega, muchos años de buena voluntad. Pero si se quisiese crear en el país la conciencia de que se necesita, de que se requiere una enseñanza musical seria, que tenga una cierta tradición, un cierto peso, ¿cuál sería el primer paso que usted daría para reestructurar los defectos de la enseñanza musical en el país?
Yo creo que no hay sino uno, que es traer la gente que sabe a que nos enseñe. Así lo hicimos con la televisión. La televisión, trajimos la gente de afuera a que nos enseñara y hoy está en manos de colombianos toda.
Y quizá tuvimos una buena orquesta sinfónica excelente.
Extraordinaria orquesta sinfónica.
Con Rotz.
Con el maestro Rotz, que en concepto, me recuerdo muy bien de Stravinsky cuando vino, dijo que era quizás la mejor de América Latina.
Y Arthur Rubinstein cuando tocó el segundo concierto de Brahms también lo dijo. Había buenos maestros, buena gente. Bueno, aprovechamos un momento excepcional porque Europa estaba atravesando un momento supremamente difícil. Entonces hubo la oportunidad gracias a gente como Rotz y seguramente hubo gente también del conservatorio. No sé si el maestro Uri Olguín estuvo con el maestro Rotz en Europa consiguiendo los músicos que luego formaron, constituyeron la orquesta. Muchos de ellos fueron profesores del conservatorio. Pero luego toda esa tradición se perdió, ¿no cree usted, de un momento a otro?
Sí, extrañamente, quizás por problemas económicos. La gente extraordinaria que tenía la orquesta fue yéndose, que me recuerda estaba Matzenauer, que era el primer chelo que tocó presidente con Rubinstein.
Uh-huh. Uh-huh.
Me acuerdo de Kremaski en la trompa.
Verdaguer
en el contrabajo. Realmente maestros.
Que fue la orquesta de Chicago con Scholte.
Exactamente. Eran épocas brillantes. Yo no sé qué ha pasado, si ya es difícil conseguir la gente, pero esas épocas no se han vuelto a repetir.
Una pregunta sin ánimo de controversia. ¿Cree usted que quizá puede que exista el dinero, pero se está, dijéramos, esparciendo, entregando a otras actividades con otros fines culturales igualmente loables, pero que no tienen una visión muy, muy concreta de la educación, de la formación musical?
Bueno, yo creo que es un problema del criterio de las personas que dirigen las artes en Colombia. Y yo realmente, Bernardo, estoy totalmente retirado de la música en vivo. Mi afición es la música en disco. No hay nada más noble que el disco. Además, lo puede uno decapitar en el momento que quiere.
Pero usted sigue haciendo música, tiene un programa Palco de Honor, que es un gran esfuerzo por hacer un buen programa musical. No es porque quien hable tenga que ver algo con él. Pero es lo único que se hace en música clásica en Colombia, Fernando. Palco de Honor. Sí. Es música clásica no enlatada.
Exacto.
Dándole oportunidad al talento colombiano de hacerlo. Son 12 programas al año, se hacen con Colcultura, los hace RTI, con el patrocinio de Colgate Palmolive. ¿Cree usted que podría hacerse algo más en esta misma línea de difusión de la buena música en Colombia? Usted ha tenido artistas extranjeros también. Tuvimos
claro.
A Badurezco hace 8 días, tenemos el cuarteto Alberni. ¿Por qué no? ¿Podría hacerse algo en la misma línea? Yo no sé si con costos muy altos, pero tratando.
Yo creo que seguimos la misma línea de hacer lo mejor de la música viva colombiana y seguir por la línea de los grandes intérpretes mundiales que podamos traer o copatrocinar con Colcultura o con el empresario que los traiga. Esta línea la seguiremos y creo que el próximo paso será hacerlo en colaboración también con Musicar, ya que Diego Fernando Londoño me lo ha ofrecido varias veces creo que será el próximo paso.
Muy bien.
Pero evidentemente mi fuerte es la música en discos y el sonido.
Entonces, vamos a hablar ahora de sonido y vamos a hablar de música. ¿Quiere usted que hagamos una pausa musical de unos 2 o 3 minutos, eligiendo uno de los discos que usted tiene en su muy buena colección y que usted crea, que suenen bien? Es decir, si yo le pregunto en este momento, bueno, usted tiene cantidades de discos que suenan bien, pero un disco que suene particularmente bien, ¿por qué suena bien y que además sea buena música? ¿Quiere que lo elijamos?
Podemos elegirlo, puede que no sea el mejor, porque grandes grabaciones, por lo general, son de obras, bueno, más o menos superficiales. Las nuevas grabaciones digitales en el catálogo es muy reducido. Yo los utilizo más como un disco de prueba que como que sea profunda música.
Fernando, un paréntesis. ¿Cree usted que el disco digital se justifique como avance tecnológico y que se justifique su precio? Y además, lo que se paga por ese precio en comparación con lo que un disco similar daba en la generación anterior, que es el disco estereofónico.
Yo no creo. Realmente, el digital tiene, ante todo, una ventaja, que es la eliminación del gis de la cinta matriz. Pero a partir de ese momento ya sigue siendo un disco normal. Un poquitico más de rango dinámico, pero...
un gis que muy pocas personas podrían captar si no tienen el equipo, la infraestructura necesaria para captar ese gis.
Para que ese gis desaparezca. Exactamente. En la mayor parte de esos casos, pues realmente no se justifica, porque se requiere un equipo bastante bueno, o más o menos bueno, para reproducir ese espantoso y terrible gis.
Una pregunta: como viejo amante de discos de 78 y como formado en la generación de larga duración, ¿usted cree, así como dijo Marshall McLuhan alguna vez, que el libro desaparecería? ¿Usted cree que el disco puede desaparecer en el avance de la tecnología de la reproducción del sonido?
El disco puede desaparecer. Realmente, como tal, como lo concebimos hoy, el disco clásico puede desaparecer. Ya hay un avance que está más o menos a un año, año y medio, que es el sistema totalmente digital, total. Pues total antes de llegar a los parlantes, todo el resto del sistema digital, que elimina el disco que se mueve. Son realmente tarjetas que unos lectores magnéticos, unos lectores láser van a leer, pero el disco no va a dar vueltas y no va a aparecer nada de lo que tenemos hoy. El disco como tal sí puede desaparecer. Ahora, sigue siendo un sistema de reproducción de sonido. Y caeríamos en la eterna discusión de la música viva versus el disco.
Voy a hacer una pregunta de tipo práctico, que yo acostumbro de pronto en este programa. Para los oyentes normales de programa RTI Televisión, la música que a mí me gusta, si yo le digo a usted, como técnico en sonido, como persona que conoce muy bien qué buen equipo puede dar una reproducción de sonido, y yo le pregunto a Fernando, ¿qué le aconseja al bogotano medio, a la persona, al señor, a la señora que está viendo este programa, que pueda comprar en nuestra disponibilidad un equipo que le dé una buena calidad de reproducción, tanto de la estación de FM, que es una buena calidad, como de un tocadiscos, de una tocacintas, y que estén a lo que llamamos el alcance medio del comprador colombiano? Es una pregunta muy difícil porque yo no le he dicho previamente y usted no se ha preparado para ella, pero usted mantiene en su cabeza una especie de computación de todo lo bueno y lo malo que hay en el sonido. Ahí va mi pregunta.
Sí, realmente la recomendación básica en la persona que quiere estar dentro del mundo del sonido es que cuide mucho lo que llaman los extremos del equipo. Es decir, lo que es la aguja y el cartucho, el tocadiscos en pocas palabras, y los parlantes. La parte intermedia, amplificadores, tuner, etcétera, no tiene mayor importancia, casi todos son buenos. Básicamente que cuide estos extremos.
¿Cómo se cuida una aguja, Fernando? No propiamente limpiándola con la uña, como hacemos la mayoría de los colombianos.
Hoy hay toda clase de líquidos especiales para la aguja, el líquido para el disco, pistola para ionizar el disco, desionizarlo. Es decir, el disco es un invento tan imperfecto hoy día, tan horriblemente imperfecto,
sí,
que tocar un disco es prácticamente un rito sumamente largo. Poder iniciar y poner la aguja encima del disco. Es increíble que el avance tan tremendo de la ciencia electrónica se haya estrellado contra un invento que nunca se perfeccionó.
Pero el
disco es un fracaso.
Pero el láser va a sustituir por lo menos una de esas puntas. Que
el láser sustituye perfectamente, extraordinariamente bien esta punta.
Sí.
Porque no hay contacto con el disco, porque uno puede patear el disco, puede pararse encima y nada le va a pasar. En la que ahí sí va a ser el disco perfecto.
El láser no sea, es decir, no está entre nosotros por un problema de mercadeo.
Exactamente. Está, no está por un problema de mercadeo, está inventado hace mucho tiempo. La prueba es que ya está en el mercado el videodisco, que es mucho más complejo porque está grabando imagen y sonido. De manera que el sonido sería una cosa ya muy tonta frente a este adelanto.
Es como el automóvil diésel que sustituye la economía de la gasolina, dijéramos. Bueno, Fernando, estábamos hablando de la aguja. ¿Y cuál es el sustituto del otro extremo difícil, que es el parlante?
En ese punto se ha habido muy poco adelanto.
En
hay
el parlante se ha habido
mucho
adelanto.
Más perfección en la fabricación, pero los sistemas en sí no han cambiado. Se perfecciona cada vez más, pero no hay algo que reemplace el tradicional parlante. Él sigue siendo igual.
¿Qué tal esta serie de parlantes, por ejemplo, ambientales, los que se parecen a unos paneles? El parlante cónico, el cilíndrico. Usted tiene un par de inmensos Patricians que parece que son insustituibles dentro del mercado. ¿Usted los considera sustituibles ya?
Van a ser sustituidos.
Con ¿por qué tipo de cosa?
Van a ser sustituidos por el último modelo de Lansing. Bastante complejo para moverlos, como dicen los electrónicos. Pero ya llegó el momento en que hay que reemplazarlos. De manera que estos, que me han acompañado prácticamente toda la vida...
Estos son Patrician y perdón por
Patrician,
mi
ignorancia,
Patrician es Electro Voice.
Y JBL, el otro, uh-huh. Estos que llama precisamente Gabo escaparates de sonido. Cuando terminen su vida serán enterrados con todos los honores. Ni se regalan, ni se venden.
Escaparate es una bella palabra antioqueña, creo. Yo no sé si en la costa existe. No sé si Gabo en su bella reconstrucción, en su bella exhumación de palabras antiguas tiene la palabra escaparate en alguno de sus libros. ¿Pero ha oído usted escaparate fuera de Antioquia?
Nunca,
de Antioquia.
Pero como Gabo bien lo dijo en su última crónica, las palabras son las que más acomoden al momento, al que uno está escribiendo.
Decía usted que algún ilustre entrevistado de este programa acusó a Gabo de que tenía dos mexicanismos en la crónica. ¿Cómo le contestó Gabo?
Pues Gabo escribió una crónica extraordinaria sobre este punto y decía eso. Él decía que las palabras él las escogía según las que él creyera que iban mejor, no importaba de dónde vinieran.
Con los personajes.
Y en muchos momentos que el lenguaje era de los personajes, no de él.
Fernando Gómez, a usted se le ha acusado mucho de querer el sonido por el sonido mismo, y ni siquiera los discos y ni siquiera la música. Yo nunca tengo ánimo de controversia en este programa. Me interesa que las personas que invite sean importantes o no importantes, revelen una dimensión humana que pueda interesar al oyente común y corriente y que le pueda dejar algo al oyente, no como lección, sino simplemente como ilustración de las posibilidades que hay en el descubrimiento de uno mismo a través de la música. ¿Usted qué contesta cuando se le dice a usted le encanta el sonido, tiene el mejor equipo de sonido que hay en Colombia, posiblemente lo tenga usted? ¿No es cierto?
Más o menos.
Desde el punto de vista teórico y práctico, quizás sí. Porque los resultados que uno escucha son estupendos. ¿Cómo contesta a ese enfrentamiento? ¿Le encanta el sonido y no le encanta la música?
Yo contesto que realmente el uno es complemento del otro. Yo no creo que un gran melómano pueda gozar mucho oyendo su música muy querida, espantosamente oída. Yo no creo. Si ese melómano oye una orquesta sinfónica, oye una filarmonía de Londres, pues después va a sentirse muy desconsolado cuando lo oigan en un equipo malo. Yo considero que van parejos las dos aficiones, la una al servicio de la otra, el sonido al servicio del amor a la música, es obvio. Pero entre mejor esté el sonido, y tengo varios ejemplos sobre gente absolutamente melómana, muy conocedora de la música, que ha por fin entendido esta teoría. Uh-huh. Le pongo nada más que un ejemplo.
¿Quién?
Un amigo nuestro en París, Messier Hirsch. Messier Hirsch es uno de los grandes especialistas en Bach que hay en el mundo. Él está haciendo, con otro amigo del alemán, el nuevo catálogo de la obra de Bach, que muy pronto saldrá. Y Messier Hirsch, cuando nos lo presentó una gran amiga nuestra, Victoria Wagner de Reina, la mayor baquiana que he conocido yo en mi vida. Y nos lo presentó en París, después de oírle una profunda exposición sobre las cantatas de Bach. Le pregunté, ¿usted por qué tiene este equipo tan espantosamente malo? Él no entendía muy bien si era chiste o era en serio. Y dije, no, es muy en serio. Usted tiene que poner un buen equipo y verá que Bach cambia. Pues al año volví a París y prácticamente me estaba esperando en el aeropuerto para mostrarme su nuevo equipo y aceptar lo que yo le había dicho. Me dijo, para mí cambió la música, mi mundo cambió, mi Bach cambió, gracias a este equipo que usted me recomendó. Para él, él pudo oír a Bach y entenderlo mucho más, captarlo mucho más por el buen sonido.
Fernando, y no necesariamente se necesita una enorme cantidad de dinero para estar un poco al tanto del avance tecnológico. Por ejemplo, un buen equipo de FM puede dar un magnífico resultado para oír buena música, ¿no es cierto?
Claro, claro. No es cuestión de mucho dinero. Es cuestión de aficionarse, irlo conociendo e ir cambiando elementos lentamente. Y una cosa muy importante, querer mucho el equipo. Yo estoy seguro que el equipo sabe quién lo maneja.
Usted decía alguna vez que su esposa, por ejemplo, Teresa, no tiene idea de apretar. Bueno, sí sabe qué botón aprieta.
Ahora es experta, pero ella sostiene que el equipo no la quiere a ella. Eso puede ser perfectamente cierto, como las plantas, como los animales.
Sí, una especie
de
química.
El equipo sabe perfectamente si lo está tocando su amo o no. Y de pronto ha habido equipo que a mi señora se le lanzó a la cabeza. ¿No es cierto? Brincó y le cayó en la cabeza. El equipo sabe muy bien quién lo maneja.
Y una especie de afinidad. ¿Cuál fue el primer disco de larga duración que usted consiguió?
De los primeros, hace mil años, que recuerde. Ayer lo oía precisamente. Lo tocaba una emisora. Una fantasía de Beethoven, por Serkin.
¿Y usted lo tiene entre sus discos?
No.
De sus discos viejos, usted oye lo que consiguió hace tiempos y lo prueba con sus nuevas formas de reproducción de sonido.
No mucho, porque el avance de los discos en los últimos 5 años, 8 años, ha sido inmenso. Sí, la calidad de sonido es cada vez mejor. Y yo sí trato de buscar las mejores grabaciones posibles de la música que más quiero.
Usted quiere fundamentalmente la música las tres grandes B's. De la gran síntesis que se hace en la historia de la música y por los conocedores que son cuáles, son obviamente las tres grandes B's.
Uh-huh. Cierto.
Bach.
Beethoven y Brahms.
Beethoven y Brahms.
Sí, yo...
Difícilmente escucha algo posterior a Brahms. No creo, porque ahora le escuché un Stravinsky, por ejemplo.
Stravinsky lo quiero mucho, pero hasta ahí llego. Con bastante esfuerzo. De ahí para adelante, absolutamente nada.
¿Bartok?
Bartok, pero poquito.
No. Darte un poquito. ¿Mahler?
Mahler, muy poco. Y Bruckner lo utilizo para dormir profundamente.
Pero yo no creo que usted duerma, porque cuando usted escucha música, está oyendo su música. Y nunca se duerme oyendo música.
Con Bruckner, sí. Cuando yo oigo que van a tocar una sinfonía de Bruckner, y estoy en la oficina, y es mediodía, salgo disparado para mi casa para aprovecharlo para dormir la siesta.
Y entre estas tres grandes B's, sus preferidas son las cantatas de Bach, ¿no es cierto?
La obra de Bach en general.
La obra de Bach en general.
Pero después...
¿De dónde salió ese amor tan grande a la obra de Bach, tan característico, tan definido? ¿Por qué? Bueno, es muy difícil la pregunta. ¿Por qué quiere uno el Quijote o por qué quiere uno a Rembrandt o a Cervantes? Pero encuentra alguna hilación entre ese amor, ese afecto de ahora y sus recuerdos de niño, por ejemplo.
No mucho. Yo creo que hay un elemento místico mezclado ahí. Un extraño elemento místico, puesto que yo no soy un hombre creyente. Pero sin embargo, creo que hay un elemento místico mezclado en esta afición tan tremenda por Bach.
¿Usted cree que Bach es un compositor religioso? Él se creía un compositor religioso. Pero ¿no es este el elemento que más lo atrae de su música?
Pero el elemento místico sí es fundamental en la obra más importante de Bach. Sus pasiones, que... yo no dudaría en calificar como la obra más grande de la música, su pasión según San Mateo. Creo que el elemento místico es absolutamente claro.
Yo quiero, hay un ejemplo tan impresionante en su música grabada que posiblemente yo he escuchado en otras partes, en otras transmisiones, pero cuando lo escuché en esta casa me impresionó tremendamente. Y es la pregunta de Herodes, ¿a quién creéis que libere? Y el pueblo judío contesta, a Barrabás, a Barrabás. Y eso está ilustrado en la Pasión según San Juan, porque es la versión de San Juan en la versión de Jochum, en una forma tan impresionante, tan vívida, tan pictórica, cinematográfica o teatral, que usted quiera, que yo quisiera que pusiéramos un pequeño ejemplo de esto para los oyentes.
Muy bien, Bernardo. Yo no sé si te refieres a ese pasaje exactamente, o a uno que oímos una noche en mi casa, de la misma persona según San Juan, que es el momento de la rifa de la túnica de Jesús. Creo que es más este, en el cual se prueba a todas luces la gran objetividad de Bach. Si uno le dice a un amigo, este pasaje para usted es triste o alegre, normalmente le contesta, es muy alegre. ¿Por qué? Porque objetivamente quienes se rifaban la túnica en ese momento estaban muy contentos. Quizás ese pasaje es más ilustrativo de esa gran objetividad de Bach.
Y ese es el pasaje.
Y ese es el pasaje.
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten wir keine, einem jeglichen Kriegesknechte ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben angewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander,
rifaron sus túnicas, ¿no? Porque fue la única que tuvo Cristo, y rifaron su túnica de la Pasión de San Juan, dirigida por Eugen Jochum. Bueno, generalmente en este programa se pregunta a quien venga, y le agradecemos mucho a Fernando Gómez Agudelo que haya venido, primer aniversario del concierto RTI Televisión en radio, ¿cuál ha sido su más grande experiencia musical?
Pues yo diría que no solamente la más grande experiencia musical, sino su más grande experiencia en la vida. He tenido dos, para mí, las más grandes, que fueron la una, el oír la Pasión según San Mateo, en el Royal Festival Hall de Londres, por boletas especialmente adquiridas por ti, ya hace varios años. Y la otra, el lanzamiento del Apolo 13. Eran contrastes tan tremendos, era la creatividad del hombre. Para mí ha sido lo más impresionante. Y esa experiencia de oír la Pasión según San Mateo, interpretada como jamás yo creí que se pudiera oír en Londres, fue realmente angustiosa, se puede decir.
Estaba cantando Janet Baker, entre otras cosas.
Una maravilla solista dirigido por Wilcox.
Sí.
En forma extraordinaria, con un recogimiento. Y curiosamente, con mi señora hablábamos después de esa tremenda interpretación de lo que es el público. El público de Londres, con esta versión, lloraba. Y lloraba en los momentos tremendos de la Pasión, en la gran melancolía que es la Pasión. Como lloraría nuestro público al ver una película como Simplemente María o una telenovela X. Esa es la diferencia de culturas, tremenda. Era un público recogido y profundo. y además ese final de La Pasión según San Mateo, que quizás es la única obra de la música en la cual, y contrastando con su inmensa magnitud, no se aplaude. Termina y el silencio es absoluto. Jamás se ha aplaudido, ni se aplaudirá. Es el reconocimiento a la más grande obra de la música.
Coral final de La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Fernando Gómez Agudelo estuvo en el programa La Música que a mí me gusta, aunque no hubo propiamente muchos ejemplos musicales, sí suficientes por lo elocuentes. La toma del sonido, como se dice, fue de Julio Sánchez Cristo. Bernardo Hoyos, director de la División Musical de RTI Televisión, dialogó con Fernando Gómez Agudelo, el creador de este programa, exactamente hace un año. Muy buenas noches.